Gestión presenta Comunicatec, un podcast sobre innovación y tecnología aplicado para empresas, organizaciones y personas. En tiempos de inteligencia artificial, ciencia de datos, algoritmos, realidad aumentada, robotización y una serie de innovaciones que parece dominar al mundo por el paso avasallante de la tecnología, es relevante el cambio de mindset de líderes empresariales conscientes como piedra angular para crear y sostener empresas robustas y resistentes, pensando y accionando para lograr equitativamente el bienestar de empleados, inversores, proveedores y toda la cadena de valor sostenible, garantizando las ganancias con una visión multidimensional. Para ello es necesario considerar la educación desde una misión integradora que otorgue un lugar preponderante al autoconocimiento del ser humano, la escala de valores y principios éticos esenciales para hacer negocios, así como enfrentarse desde cualquier responsabilidad a los enormes compromisos que nos trae la era tecnológica. Para hacer sustentable este propósito, la educación se rediseña para lograr que el alumno desarrolle capacidades investigadoras, analíticas y de autoaprendizaje constante para convertirse en líderes protagonistas del cambio. Hoy trataremos el tema liderazgo transformador consciente para la innovación. Tenemos como invitada a la emprendedora y gestora educativa Mariana Rodríguez Risco, quien es presidenta de Empresarios por la Educación, cofundadora y miembro del Consejo Directivo de Capitalismo Consciente Perú. Además, es cofundadora de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, y la Universidad Privada del Norte, así como de los Institutos Superiores Tecnológicos Cibertec y el Instituto Tecnológico del Norte. Bienvenida, Mariana Rodríguez Risco. ¿Cuál es el nuevo liderazgo que se necesita para enfrentar los retos de la era tecnológica?
Muy bien, hoy en realidad se está cocinando este mundo VUCA, el verdadero mundo VUCA, ¿no? Este mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, que por lo menos antes de la prepandemia yo veía que aparecía siempre en las láminas de las conferencias donde iba. Ya viene este mundo VUCA, ¿no? Y lo que estamos viviendo es, lo que se está cocinando hoy en este momento es justamente este nuevo mundo VUCA en el cual realmente vamos a vivir. Y para navegar en ese mundo tan radicalmente distinto, lo primero que se requiere es un liderazgo consciente, ¿no? Y el líder consciente es aquel que se gestiona muy bien a sí mismo. O sea, tiene un alto nivel de inteligencia emocional, maneja muy bien sus emociones, y eso le permite tener ecuanimidad ante la incertidumbre, ante la ambigüedad, y poder responder con claridad a los desafíos que van a ir surgiendo de manera cada vez más acelerada, ¿ok? Pero a la vez, este mundo VUCAT ahora tiene una D al final, VUCAT, la D de digital. Porque el líder, además de ser un líder más consciente de sí mismo, más ecuánime y equilibrado, tiene que desarrollar un alto coeficiente digital. Tiene que saber vivir en este mundo tan digital en el que estamos y que además se va a convertir en un mundo mucho más digital y de manera muy acelerada. ¿Por qué? Porque ese coeficiente digital, de inteligencia digital, le va a permitir encontrar las oportunidades para posicionar muy bien a su empresa en ese ambiente. ¿Ok? Entonces, ese es el tipo de liderazgo. Es un liderazgo consciente, con alto nivel de coeficiente emocional, pero a la vez un alto coeficiente de inteligencia digital.
¿A qué refiere exactamente con desarrollar un alto coeficiente digital?
Bueno, en mi caso, y hablando de líder empresarial, o sea, por ejemplo, de un CEO que no necesariamente es el experto en tecnología, porque está el CIO, el Chief Information Officer, pero el CEO no puede ser una persona que no entienda qué es lo que está pasando con la tecnología, cuál es la utilidad de esa tecnología, cómo es que impacta nuestra vida y la vida de nuestros clientes, la vida de nuestros colaboradores, la vida del medio ambiente en el cual nosotros nos desarrollamos como empresa, el entorno. Si yo no entiendo eso, no tengo eso me refiero con alto, un índice de inteligencia digital, es entender cómo funciona el mundo digital y de tal manera de poder hacer las conexiones que me permitan encontrar esas oportunidades en las cuales mi empresa puede aprovechar ese ambiente para lograr sus metas, para avanzar, para ser más competitiva, para lograr su propósito. A eso me refiero, no a digamos, a un conocimiento duro. Para eso tiene las referencias de digamos, de la persona especializada.
¿Cuáles son las diferencias principales entre capitalismo consciente versus capitalismo?
Sí, bueno, el capitalismo actual, que ya tiene más o menos 50 años operando, ¿no? Entiende que el rol principal de la empresa, o sea, el verdadero fin de la empresa es maximizar el retorno, las utilidades para los accionistas. Y opera, el CEO, el líder, opera bajo el concepto de manejar una unidad netamente económica y financiera para la toma de decisiones, ¿ok? La diferencia entre el capitalismo consciente es, por el contrario, se entiende que el rol principal de la empresa es generar valor para todos los stakeholders, incluidos los accionistas. Y en este paradigma, la empresa opera guiada por un propósito que es trascendente para la sociedad. No, no es el de generar utilidades, es un propósito que trasciende a la empresa e impacta a la sociedad. Y la empresa es un ente, es una entidad eminentemente humana y social, no solamente económica, ¿no? Y por tanto, se valora a las personas y se genera una cultura que está centrada en las personas. Y lo que se está generando en esta pandemia es muchísima evidencia, pero ya más concreta, más estudiada, de que las empresas que operan bajo el paradigma del capitalismo consciente, bajo los principios del capitalismo consciente, son mucho más resilientes, han podido manejarse mejor durante la pandemia, han podido, digamos, reposicionarse, reinventarse mejor, y al final obtienen mejores resultados a largo plazo, incluso los financieros. O sea, no solamente te puedes hacer el bien, sino te va muy bien. Se obtienen altos retornos para los inversionistas, pero también altos retornos para las personas y para la sociedad.
Volvemos luego de esta pausa.
Suscríbete a Gestión desde 49 soles mensuales y accede a nuestro contenido premium de manera ilimitada en gestión.pe. Recibe el diario impreso de lunes a viernes en la comodidad de tu casa y disfruta de cientos de descuentos del Club de Beneficios. Si ya eres suscriptor del diario impreso, accede al plan digital gratis por 3 meses. Mayor información en www.gestion.pe/suscripciones.
Estábamos hablando de liderazgo transformador consciente para la innovación. En tiempos donde hablamos de sostenibilidad en los negocios, podemos decir a nivel de Latinoamérica que vamos avanzando a erradicar el capitalismo tradicional y lograr transformaciones auténticas.
Bueno, el movimiento de capitalismo consciente tiene unos 20 años, más o menos. Y se inicia, ¿no? Bajo la propuesta de John Mackey, se da a conocer. John Mackey es el cofundador y CEO de Whole Foods, una empresa americana que mucha gente conoce. Este movimiento ahora es un movimiento global. Ya aterrizó en Latinoamérica. Existe capitalismo consciente, o sea, capítulos de capitalismo consciente en el Perú, en Brasil y en México, que yo tenga entendido. Digamos que no es fácil este cambio. ¿Por qué? Porque es un paradigma radicalmente distinto, es auténticamente distinto al anterior. Tienes que operar bajo otros principios completamente distintos. Pero está agarrando tracción. Y esta es una filosofía que en el Perú, que ya está en el Perú, hay un capítulo, yo soy cofundadora del Movimiento Capitalismo Consciente Perú, ya estamos aquí promoviendo esta filosofía. Pero no estamos solos. En el Perú, esta filosofía del capitalismo consciente está agarrando tracción porque viene acompañada de otros movimientos, como los de Perú Sostenible, que viene trabajando en esto hace muchos años, como el Sistema B Perú o los B Corps, que es una ley, ¿no? Que digamos, permite a las empresas adoptar un modo societario de beneficio para todos. No es que cambias de ser una empresa con fines de lucro a no fines de lucro, pero sí te permite transparentar tu filosofía hacia la sociedad, de orientación a la sociedad. Y finalmente, empresas que transforman el Perú de IPAE, que promueve el valor compartido.
La educación de América Latina, ¿cómo debe cambiar para lograr reformar el mindset para un nuevo liderazgo que se adapte a los desafíos del mundo tecnológico?
Bueno, una crítica a las universidades, no solamente de Latinoamérica, sino en el mundo entero, es que la propuesta académica está muy orientada a desarrollar competencias que exige el mercado laboral. Incluye las competencias blandas, capacidad de pensamiento crítico, comunicación, pero esa es la propuesta que existe hoy. La crítica es que ha ido dejando de lado poco a poco toda esa formación humanista. La formación humanista que es tan importante cada vez siendo dejada de lado. Es como que hasta los mismos estudiantes hablan de estos cursos como cursos de relleno. ¿Okay? Pero ¿qué nos ha dejado esta pandemia como lecciones? ¿No? Nos ha dejado tres, básicamente. Dos que son muy evidentes y una que no es tanto, pero es la más importante. Que no es tan evidente, pero es más importante. La primera lección de la pandemia para el sector educación es que la tecnología es tremendamente importante, como un enorme habilitador y potenciador de la actividad académica. Estamos pensando en ya por fin en modelos híbridos, en modelos online que permiten mayor acceso. Estamos pensando en usar data analytics e inteligencia artificial para hacer una educación mucho más personalizada, un seguimiento, digamos, del progreso de cada alumno a nivel personal. Estamos hablando de la generación de recursos digitales que pueden ser, digamos, difundidos muy rápidamente y pueden llegar a muchísima gente mucho más rápido. La segunda gran lección de la pandemia a nivel de la educación es que es importantísimo desarrollar autonomía de aprendizaje en los estudiantes, que sean actores, que sean protagonistas de su propio aprendizaje. Todos estos recursos que brinda la tecnología, apoyados por un maestro facilitador, son enormemente, digamos, enriquecen la experiencia de aprendizaje, pero el alumno tiene que ser un protagonista, no puede ser pasivo. Y esto está muy en línea con esta nueva tendencia de que en realidad el aprendizaje nunca termina, que estamos hablando del lifelong learning, ¿no? Del aprendizaje para toda la vida. Entonces hay que ser muy, muy capaz de aprender cosas por tu propia cuenta. Pero la tercera gran lección, y que no es tan obvia, es este, y además es el enorme desafío de la educación en Latinoamérica y en el mundo entero, es incorporar o reincorporar a la propuesta académica la formación del ser, de la conciencia de la persona. En un mundo cada vez más robótico, donde las robots van a reemplazar a los seres humanos en muchas actividades más rutinarias que en las que ya no vamos a estar, esta formación del ser humano va a ser mucho más importante. Además, estamos viviendo, y todos lo sabemos, una crisis de valores enorme. Entonces, eso es una realidad que al final es consecuencia de una falta digamos, de formación humanista en la educación, que no solamente ocurre en la escuela, también en el hogar, ojo, y que finalmente, por ejemplo, en el mundo de la tecnología, va a hacer que los dilemas éticos en el uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, sean tomados de forma adecuada, de forma correcta, con esa formación humanista, porque van a haber muchísimos dilemas en el uso de la tecnología en el futuro, muchos más de los que hemos tenido en el pasado. Entonces, esas son las tres lecciones que debemos aprovechar de la pandemia en el sector de la educación.
¿Cómo se ve en la práctica la claridad de propósito de las grandes empresas, organizaciones medianas y startups frente a la necesidad de alto nivel de conciencia para hacer negocios en la actualidad?
Bueno, el propósito es la razón de ser de una empresa, ¿no? Y responde la pregunta ¿para qué o por qué existo? ¿No? ¿Qué es lo que quiero lograr y para quién? Y además, ¿cómo? Sí, pero sin claridad de propósito, una empresa es como un barco a la deriva, es decir, no tiene un rumbo definido, va por aquí, va por allá, en realidad el destino no importa mucho si no tienes un propósito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Normalmente los startups y las empresas muy pequeñas lo tienen mucho más claro, ¿no? Porque el fundador está presente y normalmente el fundador empieza con un propósito bastante más claro. Luego se puede ir perdiendo.
Una colaboración entre gestión.p y Yanina Valenzuela.